Muy buenos días para todos. Un hermoso y feliz sábado para todos. Realmente para mí es un honor y un orgullo cristiano estar aquí en la iglesia Quiqueya 2. Fui miembro de esta iglesia, lo sigo siendo porque los adventistas, donde quiera que estamos, somos miembros de la iglesia del pueblo de Dios, ¿no? Gracias, gracias. Y estuve acá en este espacio que ustedes ven desde que inició hasta que fue construida esta iglesia, por unos 22 años. Así que, para los que no me conocen, parte de mi corazón evangelístico, misionero, adventista, está en esta iglesia, en estos espacios, porque aquí estuve. Y la gente que está acá, a los que conozco, los que pude compartir todo ese tiempo, saben que los amo, que los quiero en el amor de Jesús. Pues mis hijos llegaron acá, que no eran adolescentes. Y cuando salimos, cuando mudamos a otro lugar, ya mis hijos eran adultos, fueron parte del Club de Conquistadores, del Departamento de Jóvenes. O sea que esta iglesia es parte de mí, es parte de mi vida. ¿Ok? Y bueno, yo estoy agradecida de la invitación que me hiciera el hermano Juan y su esposa. Y ustedes saben que siempre que me avisan con tiempo, su servidora estará disponible para servir. No solamente en el tema de la predicación, sino en cualquier otra cosa que entiendan que le puedo servir. Así es que del alma, gracias, nuevamente gracias. Por la invitación y por compartir este espacio de vida con su hermana y amiga Mercedes Jerez. En esta mañana, el tiempo, ustedes saben, es un poquito enemigo mío y se nos va muy rápido. Así que en esta mañana quiero que todos busquen en sus Biblias lo que será nuestro compartir de esta mañana. Y es Segunda de Reyes capítulo 5. A los que no están, por favor, démele un abrazo de mi parte, porque sé que hay algunas personas muy queridas por mí que no están acá por el asunto de la pandemia, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 5. En algún momento me van a permitir que me retire la mascarilla por un minuto para descansar la respiración, porque de verdad, cuando tengo que hablar un poco más de 10 minutos, mi respiración se agobia un poco, ¿ok? Así que no es que me la voy a quitar por completo, pero trataré momentáneamente de descansar un minuto, ¿ok? Estoy lejos de ustedes y estamos sanos en el nombre de Jesús. Siempre pensemos, donde quiera que vayamos, aún en medio de lo que está pasando en el mundo, que Dios te mantiene sano. Cuídese, pero no viva con tanto miedo y temor, porque el miedo exagerado también atrae cosas que negativas. Porque haya un montón de gente enferma, no sienta que usted también tiene que estar enfermo. ¿Por qué? Usted guarde las medidas, confíe en el Señor, pero no viva con tanto miedo, porque el miedo entonces no te va a permitir poder ni siquiera darle un saludo a la gente o hablarle de Cristo. Y nuestro mayor propósito en este mundo, ¿cuál es? Hablarle a la gente ¿de qué? De Cristo. Entonces, si tenemos tanto miedo, pues producto de esto, posiblemente no podríamos hacerlo. ¿Está bien? Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Sé que todos ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de leer esta historia de Eliseo y Naamán. Y todos conocemos que Naamán era una persona muy prominente de un ejército, ¿no? Y una persona que tenía un rango bastante alto y que tenía mucha incidencia en el lugar donde estaba y también con lo que hacía, porque dice la palabra en el capítulo 5 que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima. Pero resulta que Naamán estaba enfermo y tenía lepra, ¿verdad? Y entonces, bueno, quien que tenga lepra o que tenga otras cosas, no querría estar sano. Bendito sea Dios. Y traigo a colisión este tema porque en estos tiempos que estamos viviendo, el que tiene COVID o el que tiene esta enfermedad, en un momento querría no tener nada que. ¿Nada qué? Material. Y cuando hago esto, me refiero a dinero. Porque es peor lo que le acontece que el dinero que pueda tener. Entonces, por eso es importante que pensemos siempre, que confiemos y que seamos obedientes a lo que Dios quiere, pero que aprendamos a confiar y a tener fe en Dios. Y continúa la lectura diciendo que había una joven que ellos la habían traído desde Israel y la llevaron a la casa de ¿quién? De Naamán. Una joven que había sido traída desde Israel. Y viendo la situación de Naamán, le comentó, ¿verdad?, a él, que si pudiera hablar con su jefe para que le diera permiso y fuera a donde estaba quien. Amén. Él le diría, ¿verdad?, lo que tenía que hacer para que fuera ¿qué? Sano y limpio. Bueno, pues así pasó. Le dieron permiso a Naamán, pero el lugar donde a Naamán lo mandaron, él no estuvo de acuerdo. ¿Y cómo él se puso? Él se enojó, él se molestó y dijo lo siguiente: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Qué hizo Naamán? Menospreció el primer ofrecimiento de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Porque andamos buscando el premio del mundo, la palestra, y donde Dios nos manda, no nos gusta, porque ahí no vamos a brillar, o no vamos a hacer lo que queremos hacer. ¿Para quién? Para el mundo, no para Dios. Pero resulta que cuando las personas que estaban con él, los mismos soldados y las personas que trabajaban con él, vieron la actitud de Naamán, le dijeron: pero si el profeta te pide algo que sea más sencillo, tú no lo harías. Sí, y entonces, ¿por qué tú no vas donde él te está mandando? Y fue, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con Naamán? Él salió limpio, gloria a Dios. ¿Y cómo se le puso la piel a Naamán después de la lepra? Como la piel de un niño, gloria a Dios. Tremendo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta con este mensaje de Cristo que es menester que aprendamos ¿a qué? A obedecer. Porque delante de Dios nadie tiene por qué justificarse. El Señor te conoce y me conoce. Pero tratamos siempre de acotejar un poquito las cosas a nuestro acomodo. Y le explicamos al Señor y le explicamos: usted siempre piense que Dios conoce todo de ti. De todos nosotros conoce. Pero muchas veces queremos acotejar las cosas. Y vamos a seguir viendo lo que algo tan grande que el Señor tenía para una persona se convierte en otra cosa. Para que eso no pase en nuestra vida, hermano. Resulta que cuando Naamán ve aquello que ocurre de sanidad en su vida, ¿cómo se puso Naamán? Estaba contento, ya no estaba molesto como estaba antes, ¿verdad que no? Estaba ¿cómo? Contento. ¿Y cuáles fueron las palabras ahora de Naamán? Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Quién dijo que no iba a aceptar el presente? ¿Quién? No. Amén. Amén. Esa persona que fue hasta allá, Naamán, que fue hasta el río y que hizo, él quería, ¿verdad?, llevar un presente a quién. Él llevó muchos presentes. ¿A quién? A Eliseo. Llevó unos animales, como en ese tiempo se usaba, ¿verdad? Cargados, ya ustedes saben, eran talentos de oro, mi hermano. Que ahora mismo con un talentico de eso usted resuelve una serie de problemas, ¿eh? Era una cosa que tenía un valor. Pero ¿qué resulta? Que Eliseo le dice a él que él no va a aceptar eso. Vive Jehová, que no lo aceptaré. Y no lo aceptó. Nada. Te ruego, pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? O sea, ¿no te voy yo a entregar esto? No lo voy a aceptar. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo. Si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Eliseo le respondió: ve en paz. ¿Qué le dijo Eliseo? Amén. Número uno, necesitaba Eliseo que este señor le hiciera algún regalo. Lo que hizo Eliseo como instrumento de Dios con Amán no tenía un precio material, ni tampoco tenía precio para el hombre. Porque lo que Dios hace en su vida o en la vida de otra persona, utilizándolo a usted como instrumento, usted no le puede poner un valor. El valor lo tiene Cristo y siempre lo tendrá. Por eso en la salud vemos, y aquí está la doctora, no sé si hay otros médicos aquí más, nosotros podemos luchar mucho con los pacientes, pero el poder de sanidad lo tiene Cristo. Los médicos no sanamos. El médico es un instrumento del Señor para que ocurra sanidad en los enfermos. Pero es si el médico se deja y si el paciente entiende que tiene que obedecer las normas médicas, las prescripciones, tomar la medicina en su tiempo y creer que Dios le puede sanar. Porque el poder de sanidad no depende de los médicos. ¿Depende de quién? De Cristo. A veces los pacientes dicen: tanto dinero que me costó esta medicina, tanto que gasté en esto. Y mira, y nos damos cuenta que hay muchas personas que con algunas enfermedades, principalmente con el cáncer, lupus y algunas enfermedades degenerativas totalmente, viajan a otros países buscando respuesta. La respuesta está ahí con ellos, pero ellos no la ven. Porque el ser humano entiende que lo costoso, que lo suntuoso, tiene mucho valor, pero delante de Dios tiene valor. Dios le da el mismo valor que aquello que no llama la atención a nadie. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor utiliza aquello sucio y menesteroso ¿Para qué? Para avergonzar a quienes, a los grandes, aquellos sucios y menesterosos, aquellas cosas que nadie le pone atención, que nadie toma en cuenta, el Señor la utiliza para avergonzar a los grandes. ¿Y quiénes son los grandes? A veces creemos que los grandes son solo las personas que manejan mucho poder y dinero. Los grandes son aquellas personas que se sienten por encima de los quienes, de los demás. Y entonces el Señor utiliza ese recurso y le hace ver que delante de Él todos somos como iguales. Entonces, continúa esta historia y vemos que Naamán concluyó su trabajo en el nombre de Dios y despidió a esta persona. Pero ¿qué resulta? Una persona que trabajaba con Eliseo, ¿cómo se llamaba ese señor? Jesse, ¿no? Jesse. Ok. Yo digo Jesse siempre. Jesse. Para más fácil para mí. Ese señor, cuando vio que Eliseo no tomó nada, él se desesperó y dijo: ¿pero cómo que este señor va a dejar ir a este caballero con todo ese dinero y todo eso? Se llenaron sus ojos ¿de qué? Díganlo duro. De ambición. ¿Y qué es lo que está haciendo daño al mundo hoy? Y a nosotros también. Porque siempre hablamos de los otros, pero nosotros somos parte de ese mundo. Porque nuestro corazón, nuestra mente también ambiciona lo que no podemos tener. Y eso nos lleva a muchísimas cosas y a sentimientos que no son nobles, que son malos. Y aquello tan hermoso y tan bueno que Dios nos ha dado, lo perdemos. ¿Por qué? Por la ambición. Pues él no se contuvo y le ha caído atrás a ese señor. Después que Eliseo queda con ese hombre, de que no va a aceptar nada, ese caballero le cae detrás y le dice que le llegaron unas visitas a Eliseo y que necesita que 2 vestidos y cuántas piezas de talento de oro, ¿cuántas? Una cosa que eso no era cierto y que Eliseo jamás le iba a dar permiso para eso, porque él acababa de decirle a Naamán que él no iba a tomar. Vive Dios, viva Jehová, que no lo tomaré. Una palabra. Pues él fue, tomó su dinero y ¿qué hizo? Tomó esas cosas. El Señor, Naamán se la entregó corriendo, porque Naamán no escatimó ni averiguó, sino que entendió que podía entregar eso. ¿Y qué hizo Jesse? Lo guardó en un lugar secreto. Se paró en medio del camino y lo guardó en un lugar secreto. Pero las personas que llevaban eso, él lo despachó y fue y guardó eso en un lugar secreto. ¿Y qué hizo después? Fue y se presentó delante ¿de quién? De Eliseo. Y Eliseo le preguntó, y solamente recuerdo, esto me hizo recordar, cuando le preguntaron a Caín por su hermano. Eliseo le preguntó dónde le estaba. ¿Y qué hizo él? Mintió, porque él sabía que lo que había hecho no tenía autorización de Naamán. Y le dijo, ¿dónde tú estabas? No, yo no he estado en ninguna parte. Y Eliseo, ¿qué pasó? Lo descubrió. Y le hizo una pregunta que me imagino que el corazón de Eliseo se entristeció tanto. Porque cuando las personas traicionan, pero también cuando desobedecen las cosas de Dios por cosas tan tan sencillas, tan de tan poco valor, llegamos a entristecernos mucho. Y eso le pasó a Eliseo. Le dijo: pero tú crees, tú no sabías que cuando tú fuiste a pedir eso, cuando tú le dijiste eso a Naamán, ahí estaba que mi corazón, ahí estaba mi corazón. Porque Eliseo lo que hizo fue actuar en consecuencia a la voluntad de Dios. El Señor mandó a esa persona para utilizar a Eliseo como un instrumento del Señor. ¿Y qué hizo Eliseo? Lo que el Señor quería. Solamente obedecer lo que Dios quería. Y le dijo eso a este señor. Y le dijo: mira, a partir de hoy, tú vas a tener que lepra, tú y tu familia. Y a partir de ese momento, ese señor se puso blanco como la nieve por la lepra. Entonces, hermanos queridos, muchas veces la ambición del ser humano puede ir muy lejos. Y una bendición que Dios tiene para ti, nuestra ambición puede convertirla en una maldición para toda la vida. En este caso estamos analizando esto, que lo hemos leído todos muchas veces, pero quizás a mí esto me impactó tremendamente, y por eso quise en el día de hoy traerlo a este espacio, porque ya lo he llevado a otros espacios, entendiendo que impactó mi vida con tres enseñanzas que vamos a tratar ahora para finalizar. Nosotros leímos nuestra lectura bíblica de esta mañana en Filipenses 4:19. ¿Hay alguien que pueda volverme a leer esa lectura bíblica, por favor? Filipenses 4:19. Elizabeth, ¿lo tienes? Amén. Mi Dios pues suplirá. ¿Qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, usted es hijo de un hombre rico. Por lo tanto, nosotros heredamos ¿qué? Esa riqueza. Y por eso, cuando nos vemos en ciertas necesidades grandes, porque a veces estamos en situaciones que somos tambaleados, siempre pensemos que todo lo que Dios ha hecho en un tiempo, usted lo preparó. Dios lo preparó ¿para quién? Para usted. Y si Dios en tantos años, no sé cuántos años tiene, aquí todos tenemos diferentes edades. A lo mejor yo soy la que tengo más edad que todos ustedes. Pero no se preocupen, que ahora es que voy a cumplir 17. En todos esos años el Señor te ha sostenido. Nos ha sostenido, nos ha suplido. Nos ha dado lo que nosotros hemos necesitado. ¿Conforme a qué? A su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces por eso que nosotros aún en este tiempo no tenemos ¿por qué angustiarnos tanto? Nos angustiamos mucho, hermano, porque pensamos mucho en las cosas que no tenemos, en lo que no podemos tener en el momento por lo que está atravesando. Pero como le dijo Eliseo a su ayudante, ¿tú crees que este tiempo es para estar pensando en mula, en oveja, en pieles? Él le dijo eso a su criado. Entonces el Señor nos dice hoy, ustedes creen que es tiempo de ustedes estar pensando en cosas materiales que yo le he suplido durante toda la vida. Yo quiero que pensemos y que piensen en lo que ustedes tienen que pensar. En que en este momento que vive la humanidad, tenemos que aprender a contentarnos con lo poco y con lo qué y con lo mucho. Porque muchas veces lo que nos desgarra el alma, nos desgarra el espíritu, es que hay cosas materiales que no las tenemos o que las perdemos o que en el momento no las tenemos. Pero piense y busque siempre que alrededor de usted hay personas que tienen mucho más necesidades que usted. Bendito sea Dios, nosotros tenemos el dueño de todo, a Cristo Jesús. Pero hermanos, para recibir esas bendiciones en la riqueza, en gloria de Cristo Jesús, nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A obedecer, a creerle a Cristo, porque sus promesas se cumplen y siempre se van a cumplir en el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender a obedecerle a Cristo Jesús, siendo fieles, creyéndole, teniendo paz en Cristo y con los demás. A veces nos ponemos de mal humor, y solamente le hablamos a las personas de las necesidades que tenemos. Tenemos que aprender a hablarle a la gente también, ¿saben de qué? De todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En cualquier tiempo, no importa el tiempo, porque todos hemos atravesado por tiempos difíciles, menos difíciles, hemos caído, el Señor nos ha permitido levantarnos. Entonces es menester que tengamos siempre eso ahí en el recuerdo. Ese es nuestro testimonio de vida. Vivir como Cristo quiere que vivamos, pero testificar de todo aquello que Cristo ha hecho por ti y por mí. ¿En qué tiempo? En todos los tiempos. En todos los tiempos. Pero muchas veces la angustia, hermanos, y la ambición de esa parte humana que tenemos, porque aún estamos en este mundo y estamos batallando en el nombre de Jesús para vencer esas cosas y que hallemos paz, tranquilidad, quietud en Cristo Jesús. Nuestra ambición tiene que ser querer heredar el reino de los cielos. Nuestra ambición tiene que ser que entendamos que eso que Dios te otorga lo hace por su misericordia. A veces sentimos que nosotros tenemos que ser muy privilegiados y que el Señor está obligado con nosotros. No lo vemos como una misericordia de Dios, sino como una obligación. Entonces, el Señor quiere que, número uno, que le creamos, que obedezcamos, porque Él no se agrada cuando queremos cotejar las cosas a nuestro favor. ¿Qué le pasó a este caballero? Que él quiso acotejar las cosas que Dios ya había que resuelto. Usted solo es un instrumento de Dios, usted no es Dios. Y nos encanta decir, esto es mío, yo hice, yo torné, yo viré, pero no nos damos cuenta que es una oportunidad que Dios nos da. Para servir es una oportunidad que Dios nos da. Usted no es quien ejecuta esa acción. Bendito sea Dios, es Él. Gloria a Dios cuando un paciente nos llega, doctora, y usted con verlo y con tres palabras que usted hable, usted le dice, mira, yo creo que tú lo que tienes es tal cosa. Yo te voy a recetar esto y tú me vas a decir cómo te va. Bendito sea Dios. ¿Quién fue que actuó hoy? ¿El doctor? No, fue el Señor que dirigió tú. Te dijo, ponle esto. Porque usted cree y entiende que el poder de sanidad está en Cristo. Y si cada vez que usted va a hacer una acción, usted le dice al Señor que lo dirija, increíblemente usted se va a dar cuenta. Pero tenemos que aprender a dejar de justificarnos y a entender que Dios es fiel y que necesitamos la fidelidad del Señor. Dios necesita que seamos fieles para Él cumplir las promesas que Él ha dispuesto para nosotros y para que se cumplan. Muchas veces no las vemos porque nosotros no estamos siendo obedientes. Ustedes ven lo que está pasando en el mundo con la desobediencia y lo que está pasando a nivel mundial, porque la gente entiende que tiene que hacer lo que ellos quieran. Y tristemente pasan cosas que ojalá y no pasaran, pero ocurren. ¿Por la desobediencia de quién? Del hombre. Entonces, hermano, es necesario creer. Dios no necesita que tú creas que le tiene que acotejar algunas cosas. El Señor lo que quiere es que creamos y obedezcamos, pero que vivamos lleno de ese espíritu de gratitud, de agradecer a Dios lo que Él nos otorga, sea poco o sea mucho, pero todo lo da Él, todo. A veces decimos, tengo tantos años trabajando y después que trabajé tantos años, ahora, ¿usted sabe por qué usted trabajó todos esos años? Porque el Señor le permitió salud y le dio un espacio para poder, ¿qué? Trabajar. No es usted, Él es el que dirige. Entonces, con este trabajador de Eliseo pasó lo siguiente, y lo que pasa muchas veces con nosotros. A veces tenemos un negocio con otra persona, o vemos que a una persona le va bien en un negocio porque sabe manejar eso, conoce de eso. Y usted, sin decirle nada y sin buscar opinión, ¿qué usted hace? Pone un negocio igual. ¿Y qué pasa con el negocio suyo? ¿Qué pasa, hermana? Se cae. ¿Por qué? Porque no lo hicimos pensando en qué podíamos hacer para ganarnos ese dinero. No planificamos si nosotros teníamos habilidades para eso, sino que solamente vimos la ganancia de ese hermano, que sabe mucho quizás de eso, que tenía años planificando eso, y hoy por hoy puso ese negocio y le va bien. No, no pensamos en nada de eso. Solamente vimos las ganancias y colocamos un negocio igualito. ¿Y el negocio qué pasó? Se perdió. Entonces, con este señor pasó lo mismo. Se ambicionó su corazón. Dejó de ver que Dios utilizó a su jefe Eliseo para hacerle un bien a una persona por el que él no podía cobrar nada. Y eso tiene que ser así. Cuando nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor por amor a Jesús, por agradecimiento a Jesús, porque, hermano, nosotros solamente le pagamos a Cristo con nuestra vida. No tenemos materialmente con qué hay que pagarle al Señor. No, con nuestra vida y ponerla al servicio de Él. Entonces, si usted lo que va a hacer lo gratifica a Dios haciendo lo que Dios quiere, ese es el pago más grande. Porque Dios sabe de lo que tú adoleces, lo que tú necesitas y lo que Él te puede dar. Porque no siempre lo que queremos, Dios puede otorgárnoslo. Nosotros tenemos que decirle al Señor en nuestras oraciones que nos dé lo que necesitamos y que nos dé para ayudar a otros. Siempre, cuando tú ayudas a otro, cuando Dios te permite bendecir a alguien, aunque sea con una palabra, el Señor también te bendice a ti. Porque usted fue el vehículo, el vínculo. Y la palabra de Dios dice que cuando la palabra sale no vuelve vacía, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios te utiliza para bendecir a otra persona, aunque sea con una exhortación, con una palabra, también tú vas a ser bendecido. Entonces, hermano, el Señor nos exhorta en esta mañana a que vivamos para servir a Dios de corazón. El Señor ya nos pagó a todos. Y todos los días nos paga, porque el Salmo 103 dice muy claro: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien, ¿qué? Él es el quien llena tu boca ¿de qué? De favores. Sana de bien tu boca. Y bendice alma mía Jehová. Todos los días Dios da lo que usted y yo necesitamos. Entonces, ¿qué necesitaba Eliseo que ese señor supiera? Que el Señor era su sanador, su sustentador. Y a partir de ese momento, lo que ese señor hiciera iba a ser diferente, porque a veces nos desesperamos y queremos que cuando le presentamos la palabra a una persona, la gente cambie automáticamente. Presente el evangelio de Cristo a las personas y ore a Dios para que el Señor se encargue de cambiar a esa persona. Usted no lo va a cambiar, porque usted no es un ser perfecto. El Señor lo utiliza a usted como vínculo, pero quien va a cambiar a esa persona a favor de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Usted permita que Dios lo utilice como un instrumento. Cuando Él le dijo a Eliseo lo que iba a pasar en el templo cuando él volviera, Eliseo lo llamó para resondrarle y para comérselo y para decirle: ya tú no puedes hacer eso, porque ya tú. Eliseo, ¿qué le dijo? Vete en paz. Porque lo que el Señor había hecho en Naamán, ya Naamán no podía callarlo. Ahí iba a traer una transformación en la vida de Naamán. Y claramente él lo dijo: no hay un Dios en Israel ni en la tierra como este. Ya a partir de ahora, yo no voy a hacer más sacrificio y tributo ¿a quién? A otros dioses. Porque este, prácticamente, él quiso decir eso: es el Dios verdadero. Mis queridos hermanos, si me dejan, podemos amanecer. Pero el tiempo en esto es cortito por las situaciones que tenemos. Para mí ha sido hoy un verdadero placer estar en este espacio con ustedes. Y créanme que siempre estaremos dispuestos a compartir con ustedes la palabra. Y ojalá que esto pase pronto, porque hoy mi corazón está compungido. Yo quiero abrazar a tanta gente y no puedo, porque tengo que obedecer las normas de salud. Pero desde aquí quiero decirle lo siguiente: siempre seré Mercedes Jerez. Y esta iglesia siempre será parte de mi vida y de los míos. Gracias por la invitación y que Dios los bendiga, los guarde y que todos podamos continuar siendo ¿qué? Obedientes para la gloria de Dios. Dios les bendiga mucho. Vamos a ponernos de pie, ¿podemos? Eterno y bondadoso Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por el privilegio de estar en este lugar, adorándote, Señor. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por la salud, por la vida. No solamente por la de nosotros, sino también por la de nuestras familias y por todo aquello que nos rodea, Señor. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra entre nosotros, Señor.
y que ella pueda trabajar en nuestra vida, Señor. Bendícenos a cada uno en particular, bendice a nuestras familias. Síguenos dando salud, síguenos sustentando, síguenos guardando, Señor, y permite que podamos cada uno hablarle al mundo y predicar y dar el testimonio de que te hemos conocido y de que Jehová tú eres hoy, serás mañana y serás siempre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Una bendición especial para cada líder de esta iglesia, para el pastor de esta iglesia, para su familia, para cada dirigente, para cada hermano, para cada familia. Permite que esta iglesia de Quisqueya 2, tú la hayas escogido para que en ese gran día todos estemos delante de sí, de ti, diciendo: heme aquí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.